La mañana.
La mañana. Estar informado.
Estar informado.
Saludos y buenos días desde la mañana de COPE Rivera. Bienvenidos. Hoy hemos viajado poquito, la verdad que sí, pero la verdad es que nos agrada a veces dejar la soledad del estudio y rodearnos también de buenos compañeros como mi compañero Carlos Colina. Carlos, muy buenos días de nuevo.
Pues imagínate, si para ti ha sido salir de la emisora y llegar hasta aquí un viaje, imagínate para nosotros desde Pamplona llegar hasta aquí, un placer de verdad poder hacer un programa de radio. Fíjate, voy a contar una cosa rápidamente que no he contado antes. Yo cuando empecé esto de la radio decía, cómo me gusta la radio porque la gente no te ve la cara, la gente se imagina cómo eres pero no te ve la cara. Aquí ya me han fastidiado, ¿eh?
A mí siempre se me imaginan guapo, o sea que a ti también, no te preocupes.
Digo, ¿eh? Porque estamos haciendo este programa con público aquí, ¿eh? Delante, en este auditorio, aquí en el Centro Cívico de Lourdes.
Cosa que se agradece, ¿eh? Y también ahí nos están aplaudiendo los cientos y miles de personas que han venido a esta cita a vernos aquí y acompañarnos. Siempre empiezo un poquito el programa haciendo una reflexión, pero hoy voy a contar una historia, Carlos, para que se sitúen, pues a lo mejor, la gente que no es de Tudela, en dónde estamos y en qué barrio estamos haciendo este programa. En apenas dos décadas, desde mediados de los años 50 a finales de los 70, sobre la tierra de cultivo del paraje de Huertas Mayores de Tudela, brotaban 1.800 viviendas destinadas a dar cobijo a clases más humildes de la ciudad. Sobre aquella tierra de olivares, viñas y cereales surgieron casas y bloques de pisos para los obreros que llegaban a Tudela en busca de un puesto de trabajo en las fábricas que ya empezaban a instalarse en esta ciudad. En cierto modo, lo que ocurrió en esas dos décadas fue una especie de milagro y quizás por ello bautizaron este barrio con el nombre del barrio de Lourdes. Y hoy estamos también para hablar de otro milagro, para hablar de Europa, para hablar con distintos protagonistas y sobre todo para hablar del Lourdes Renove y del Keyless Eficiente. Dos proyectos que, bueno, iremos conociendo poquito a poco de la mano de diversos protagonistas y que nos ayudarán a entender un poco eso que decíamos de que a veces Europa la tenemos muy lejos, pero a veces Europa puede darnos mucho para invertir en nuestras ciudades y en nuestras gentes. Así que todo eso se lo vamos a contar a continuación en este programa especial desde aquí, desde el Centro Cívico del Barrio de Lourdes.
Automóviles Zaray. Concesionario Hyundai en Tudela patrocina la noticia del día.
Después de escuchar este anuncio te vas a quedar thinking, te vas a quedar pensando en 5, porque ahora lanzamos el nuevo Hyundai i30, que además incluye el thinking de Hyundai con sus 5 años de garantía sin límite de kilómetros, 5 de asistencia en carretera y 5 de mantenimiento. Con el nuevo Hyundai i30 tú también te quedarás thinking. Hyundai.
Visítanos en Automóviles Zaray. Nuevo concesionario Hyundai en carretera de Corella sin número junto a Riberauto, Tudela.
Bueno, pues Carlos, la verdad que se conjugan varias cosas en un día como hoy. Porque hoy comienzan también las novenas jornadas sobre vivienda, renovación urbana y rehabilitación. Y yo creo que de lo que vamos a hablar hoy aquí, bueno, creo que viene como anillo al dedo. Porque vamos a hablar de dos barrios importantes. Sobre todo nos vamos a centrar aquí en el barrio de Lourdes, también en un nuevo barrio, en el Keyless. Y también hablaremos con Miguel Calasusán, que antes le he puesto el título de presidente y me ha dicho que no soy presidente. Soy arquitecto de la oficina de rehabilitación y vivienda de la Ribera, que nos puede dar absolutamente muchos datos. Pero si te parece, Carlos, vamos a empezar a hacer historia de lo que pasó aquí hace unos años.
Eso, cuéntame, porque claro, yo estoy un poco perdido.
Te puedo contar así, a grosso modo, que esto surge de una historia fallida, se puede decir así, pero que se supo rectificar a tiempo y conservar parte del dinero que nos quería destinar a Europa para lo que vamos a hablar hoy, para el Lourdes Renove, el Keyless Eficiente. Y conmigo está Maribel Echave, la que en su día era concejal de promoción e innovación. Hoy es, por ejemplo, la presidenta de la Mancomunidad de la Ribera, además de otros títulos nobiliarios que tiene, que como se los reparten ya no me acuerdo, y a la cual saludamos. Muy buenos días, Maribel.
Hola, buenos días.
Me consta que este proyecto del Lourdes Renove, sobre todo, y también del Keyless Eficiente, Os costó sudor y lágrimas, se puede decir así, ¿no?
Sí, y casi hasta sangre, sí. Sí.
Casi hasta sangre, ¿eh?
Fue un proyecto, a ver, muy satisfactorio al final, pero muy duro, muy duro. Cuando en el año, bueno, aparte de diversos avatares, para conocer el origen tenemos que irnos a los tiempos en los que Luis Campoy era europarlamentario, pero bueno, yo creo que contar toda la historia no merece la pena porque quitaría mucho tiempo para lo que es realmente importante, que es conocer el proyecto que se hizo. Entonces, bueno, cuando se constituye en el año, la legislatura pasada, hay una remodelación del ayuntamiento y, bueno, en septiembre del año 2009 se constituye el área de promoción e innovación, de la cual yo soy genérica, y nos encontramos con que este proyecto hay que tirarlo para adelante, pues porque había mucho dinero en juego, había otras ciudades que estaban implicadas y, sobre todo, también, pues lo que no podíamos hacer era dejar que este proyecto no saliese adelante un poco por cuestiones económicas que ya estaban comprometidas, por intereses de otras ciudades y un poco también pues por la propia imagen de nuestra ciudad, ¿no? Que de pronto un proyecto que te han adjudicado a ti, entre otras 48, como has comentado antes, que de pronto no seamos capaces de llevarlo adelante, bueno, pues no podía ser. Entonces se constituye el área, de la cual yo soy genérica, que bueno, voy a dar un poco los títulos para que veáis cómo empieza el tema, ¿no? Que soy licenciada en Derecho, tenemos un técnico que es licenciada en Económicas, una directora de área que es licenciada en Periodismo y una administrativa que coincide además que es filóloga inglesa, que nos hacía falta por todo el tema de la traducción de los proyectos.
Todas las titulaciones verás, Carlos, que se requieren para un proyecto de este tipo.
Claro. Entonces, bueno, pues y luego también había una concejal delegada que, bueno, pues que era administrativo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué hacemos ahora con un proyecto de rehabilitación y de construcción? Entonces, bueno, pues pedimos ayuda, tanto a la Orbe, que luego Miguel nos podrá contar la locura que supuso tramitar todos los expedientes, a la Oficina de Rehabilitación del Gobierno de Navarra, y afortunadamente pues contamos también con arquitectos que luego nos contarán su experiencia, que la verdad es que se implicaron en el proyecto muchísimo más allá de lo que es simplemente redactar un proyecto y dirigirlo, ¿no? Sin su colaboración no hubiese sido posible, al igual que los, en fin, administradores de fincas, presidentes de viviendas. La verdad es que hubo una implicación de muchísimas personas que sin el trabajo de todas ellas pues no hubiese sido posible llevar adelante este proyecto.
Hombre, un título en este caso sí que tenías, que eras del barrio y eres del barrio.
Eso sí,
con
eso
lo
es
cual,
verdad.
Eso ya es un título importante para luchar por el proyecto.
Eso es verdad,
¿no?
Eso da, tiene una marca, sí. Entonces, ser del barrio, sí. Sí, sí. Aparte de, bueno, pues por el interés, como decía, ¿no? Del prestigio de la ciudad y de todo el tema del compromiso económico y demás, pues sí que es cierto que yo he nacido aquí, vivo aquí y aquí es donde quiero seguir viviendo, en este barrio que es mío. Aquí me bautizaron, aquí comulgué y, bueno, y todo. Entonces, pues para mí este proyecto era muy importante, pues porque tenía una vinculación muy especial, ¿no? con el barrio y con el proyecto para el barrio.
Supongo, Maribel, que además de ser para ti como vecina del barrio, para el resto de vecinos, que este proyecto se pudiese llevar a cabo era una suerte, ¿no? Dicho esto, porque ciertamente hemos visto algunas imágenes de cómo estaban algunas de las viviendas y cómo han quedado ahora y cómo pues estabais pidiendo que ese proyecto llegase, claro, un proyecto muy, muy ambicioso que entiendo que el ayuntamiento por sí solo le sería imposible acometer.
Imposible. La verdad es que bueno, aparte de la financiación europea, ya he comentado que hubo implicación por el gobierno de Navarra, no solamente con lo que era Nasursa entonces, que era la Oficina de Rehabilitación, sino que bueno, hubo una financiación muy importante por parte de vivienda, por parte de innovación, pues porque bueno, sí que es cierto que era un proyecto que también era innovador. Entonces empezamos a conocer lo que era eficiencia energética, lo que eran envolventes térmicas, que también explicar eso, si era difícil para nosotros que estábamos a diario con el proyecto, pues bueno, pues vecinos, ¿no? Además, algunos de pues ya pues con cierta edad, ¿no? Que si para nosotros es difícil entender, pues claro, cuanto más edad tienes, mucho más, ¿no? Entonces, por eso comentaba la importancia de la implicación de presidentes y de arquitectos, pues para hacer entender a los vecinos y sobre todo para ser creíble, porque de entrada cuando alguien llega y te promete una subvención y te dice que te van a llegar unas ayudas, en inicio lo que genera es duda, ¿llegarán o no llegarán? Entonces, bueno, al final esas ayudas llegaron. Para unos fueron muchas ayudas, para otros no tanto porque hubiesen querido más, pero sí que es cierto que aquello que se prometió llegó. Entonces, al final fue un proyecto bastante, pues bastante completo, bastante bonito y para mí, pues por mi vinculación al barrio, pues muy especial.
Como decíamos, teníamos con nosotros a Miguel Calasusán, arquitecto de Orbe de la Ribera, de la Oficina de Rehabilitación de Vivienda. Me imagino, Miguel, lo primero, buenos días.
Sí, buenos días.
Que esto no es como Gila, está Europa, que se ponga, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a trabajar. ¿Cómo recuerdas el inicio de este proyecto, de este milagro? Se llevó a cabo en una ciudad que siempre te gusta a ti un poco recalcar, una ciudad ya hecha, construida.
Sí, bueno, yo creo que fue, como ha dicho Maribel, pues un proceso largo, difícil, además de centrar también el tiro, porque había muchas cosas por ahí. Como habéis comentado también, estaba la Eco City por ahí colgando, que se quería construir fuera de Tudela, a algunos no nos gustaba tampoco, el ayuntamiento pues también lo acabaron viendo, fue un acierto, el propio gobierno de Navarra también. Yo recuerdo también que, bueno, además hoy empezamos las jornadas de rehabilitación, el primer año que hicimos, hoy son las novenas, el primer año que hicimos las jornadas de rehabilitación, trajimos al responsable de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Zaragoza a que nos contase lo que estaban haciendo en Zaragoza, Juan Rubio, que luego ha vuelto por aquí muchas veces. Y bueno, yo ya lo conocía, pero es cuando más gente de Tudela conoció con detalle qué es lo que estaban haciendo en Zaragoza, y estaban incidiendo mucho en la ciudad existente, los barrios construidos en los años 60, 70, barrios que, como Juan Rubio muy bien dice, se construyeron masivamente porque fue el momento del éxodo del campo a la ciudad, y ahora están ya llenos de viviendas anticuadas, sin condiciones casi de habitabilidad, por supuesto que condiciones de eficiencia energética cero. Esos barrios se construyeron masivamente, como fue el barrio de Lourdes, tú has dicho antes 1.800 viviendas, no sé, yo estaba intentando sacar números, pues 1.500, bueno, no sé, por ahí andan. Se construyeron masivamente y ahora se han hecho viejas masivamente también, por lo tanto también hay que intentar rehabilitarlos masivamente, no solo una a una, como se hace, pues de hecho tenemos mucha costumbre de dar ayudas para una vivienda que se rehabilita, casco viejo. Ajá. Entonces todo eso confluyó, estaba aquí, pues lo que hemos comentado, la idea de construir eficiencia energética, venían ayudas de Europa. Había el barrio alguna cosa como la calefacción, por ejemplo, que eran 486 viviendas que ya estaba demandando al ayuntamiento una solución que no sabían qué hacer. Y bueno, digamos que todos pasábamos por allí y al final entre todos supimos ver que era bueno hacer un proyecto, intentar hacer un proyecto grande para ese dinero europeo de Gobierno de Navarra, eficiencia energética y de ayudas europeas, vinieran al barrio, y aquí estamos, pues no sé, 5 o 7 años después, ya no sé, porque yo no recuerdo las fechas, se me olvidan, pero bueno, yo pienso que se podía haber hecho mejor, como todo, pero para lo rápido que lo tuvimos que sacar adelante, pues la nota es muy alta, como también voy a citar a Juan Rubio, dice que somos sus ahijados y que hemos aprendido de ellos, lo hemos hecho mucho mejor, pero es que de eso se trata. Es que te hemos copiado, Juan, bueno, te hemos copiado. Pues vale, es que inventar algo no es fácil. Bueno, no sé.
La verdad es que luego, bueno, es un proyecto que había que explicar, luego hablaremos con Antonio Salcedo, que es administrador de fincas, que también nos ayudará a comprender un poquito de esto, que era un proyecto que había que ir portal a portal, casi vecino a vecino, intentando explicar la realidad de lo que consistía, porque también los vecinos han tenido que hacer unas inversiones, aunque también había algunas ayudas, una tarea que no fue fácil, ¿no, Maribel?
No, la verdad es que no. El proyecto tuvo muchísimo trabajo desde el minuto cero y todos los trabajos eran fundamentales para dar el siguiente paso. Para ello se consideró necesario abrir una oficina en el barrio, que la verdad es que acabó siendo casi otro SAC. La gente, que los vecinos no solamente iban a esa oficina a hablar de lo que era el proyecto, ¿no? Al final era una oficina en la que bueno, pues cualquier queja ya relacionada con una cuestión que no solamente fuera de la rehabilitación, pues pasaba por esa oficina. También se hizo, en aquel momento se contrató una empresa para hacer pues como una especie de tarea de dinamización, pues para explicar ese proyecto, para que los vecinos viniesen a las reuniones. Aquella promoción del proyecto empezó pues poniendo por el barrio una especie de probeta con una imagen dentro. Entonces, bueno, pues un día nos levantamos de la cama, salimos a la calle un sábado por la mañana y estaba, bueno, pues en la parte del barrio que era objeto de la rehabilitación, pues llena, ¿no?, de carteles de este tipo. Entonces, bueno, pues había elucubraciones, que si algo relacionado con las piscinas cubiertas, que si era un botellón, bueno, en fin, la verdad es que hubo...
¿Pusisteis tensión y esas cosas?
Sí, sí, la verdad es que sí, que hubo que movilizar, ¿no?, mucho a la gente, y afortunadamente se consiguió. Hubo muchísimas reuniones para explicar en qué consistía el proyecto, ya decía antes, ¿no?, que ahí estuvieron pues los arquitectos, los administradores, los presidentes, estuvo todo el mundo implicado, porque si no, la verdad es que no hubiese sido posible.
Porque a veces, Carlos, explicar un proyecto de estas características, en este caso pues a gente pues también ya de cierta edad y con las ideas muy claras, y a veces pues con unas presiones muy justas, pues había que explicárselo bien, cosa que nos contará a continuación Antonio Salcedo, pero vamos a hacer un primer alto aquí en la mañana de COPE Rivera.
Pero padre Anselmo, ¿qué hace vestido así y escuchando esa música? Si parece un veinteañero.
Calle, calle, hermana Ceferina, y cierra la puerta. Es que Muebles Peca y Peca 2 en los meses de marzo y abril tienen descuentos especiales en muebles juveniles y regalan nórdicos y cubrecolchones y almohadas. Pero a que parezco que tengo 18. Muebles Peca y Peca 2 en Avenida de Navarra en Corella o en peca2.com. La tentación en forma de mueble.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
¡Homer! ¿Has visto el recibo de la luciérnagas? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece los mejores precios en Lúcigas, con descuentos permanentes y la confianza que solo Sangüesa puede ofrecerle. Informes en el 948-41-1210.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti.
COPE Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Bueno, pues cerquita de la una menos...
La maña.
Cerquita, perdona, Íñigo, de la una menos diez, estamos aquí en el Centro Cívico de Lourdes haciendo este programa especial sobre Lourdes Renove, el case eficiente, en fin, sobre la vivienda, la renovación urbana y la rehabilitación. Lo dejábamos, Carlos, ¿cómo se tenía que convencer a sus vecinos de hablar de todo este proyecto, de hablar de Europa, de decirles que tenían que invertir un dinero, pero que iba a ser por su bien, que iban a tener mejor calefacción, mejor aislamiento? Y todo esto, pues ya sabes que los administradores de fincas les toca...
lidiar, ¿no?
Lidiar, ¿eh? Efectivamente, lidiar y explicar con distintos portales, porque esto era algo que se hacía portal a portal. O sea, al final hicieron algunos portales... se metieron en el proyecto, otros no, etcétera, etcétera. Y todo eso pues lo vivió muy de cerca Antonio Salcedo. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué recuerdos tienes? Imagino que con mucho esfuerzo y mucho tesón ir explicando casi puerta a puerta lo que significaba todo esto, ¿no?
Difícil. La verdad es que todo es difícil para con los vecinos, ¿verdad? Cuando se habla con vecinos, cuando se habla con mucha gente, ¿verdad? Es complicado. Pero al final tienes la satisfacción de que es una cosa importante, y al final sí lo entienden los vecinos, ¿no? Es importante que cada uno esté orgulloso de sus propios pisos, de sus propios edificios, ¿no? Y eso es una de las cosas que al final se consiguió, ¿no? De que todo lo que se ha hecho, que al final la gente lo reconozca, que la gente de todas formas esté contenta, ¿no? Casi todo el mundo además aspira a no salir de su propio hábitat, ¿no? Estar, no sé, de vivir siempre en el mismo sitio, con la misma gente, ¿no? Y esto es lo que consigue, ¿no? Esas rehabilitaciones, poner ascensores, el envolvente térmico, es decir, que no se tengan que buscar otros pisos por ahí, sino vivir siempre con su misma gente, más cercana, con sus propios, con los vecinos de siempre, en definitiva, ¿no? Cuesta todo económico. cuesta mucho, porque además hay muchas dudas siempre, porque claro, estamos hablando de grandes números, de grandes dineros. La verdad es que no ha sido cuando mejor se ha hecho, no cuando mejor. El problema de la crisis ha sido fundamental, ¿no? Ha sido complicadísimo. El esfuerzo que les ha ocasionado a los vecinos ha sido impresionante, ¿no? Gracias a las ayudas que ha venido de Europa, del Ayuntamiento, hemos tenido muchas ayudas también, pues al final ha sido una cosa importantísima, ¿no? Entre todos hemos sabido aunar un poquito todo esto y al final, bueno, se ha llevado a buen término.
Con el tema de las ayudas, Miguel, ahí hubo también, entró el Ayuntamiento para la gente que quizá no tenía tantos posibles a la hora de afrontar este proyecto.
Sí, bueno, en este proyecto ha habido ayudas de Ayuntamiento, de Gobierno, como ha dicho Maribel, de Gobierno de Navarra, parte de vivienda, parte de innovación o industria y también de Europa. Hubo una cosa en la línea que vas que fue un poco novedosa, en Navarra no se había hecho, es que incluso hubo ayudas municipales, ayudas del Ayuntamiento, unas ayudas que se llamaron de precariedad, o sea, a la gente que tenía menos recursos, incluso hubo una parte que venía a través de Bienestar Social, que era individual, porque las ayudas en principio no eran ayudas a la comunidad de vecinos. Aquí la escala de este proyecto ha sido portal por portal, como habéis comentado. Pero incluso al hacer la ordenanza de ayudas municipales del barrio de Lourdes, se metió una parte porque detectábamos ya que había problemas bastante gordos en algunos casos concretos y que se metió ese apartado. Entonces la verdad es que, no sé, por poner números, si me permites...
Sí.
El adecuar una, por ejemplo, de los 100 pisos, que es algo muy muy visual, ¿no? 100 pisos, una vivienda que del año 60 y tantos, o sea, casi 50 años, colocarle ascensor y hacerla envolvente térmica vino a costar, no sé, con IVA, sin IVA, que aquí hay diferentes sumas, pero pues 25.000 euros más o menos por vivienda. Eso, bueno, no parece mucho, pero es mucho si tu economía te da para lo que te da, ¿no?
Desde luego.
Entonces, en algunos casos ha habido ayudas de hasta un 70, un 80%, pero siempre el propietario ha tenido que poner una parte y además, bueno, también es lógico porque es su propia vivienda, ¿no? Pero podemos decir que podemos visualizar, nosotros hablábamos en rehabilitación que actualizar una vivienda desde el punto de vista de accesibilidad y energético son unos 30.000 euros por vivienda. Si hay ayudas de la administración, que en este caso las ha habido y altas, pues se puede abordar. En algunos casos, si hay renta alta, pues no hace falta la ayuda. En caso de rentas bajas, como es el caso de estos barrios generalmente, pues la ayuda es fundamental. Si no, no se podría hacer. Y el valor, o uno de los valores muy importantes que ha tenido este proyecto, ha sido que es un proyecto piloto, por eso ha tenido tantos premios, porque es algo que hemos conseguido unas actuaciones concretas. La gente ya las ve, ya, y no es lo mismo que le cuenten, que eso a gente sobre todo de edad y tal es difícil que le haga actuar que lo vea. Cuando empezamos el proyecto hicimos un viaje con vecinos a Zaragoza, Maribel dice que sí, se acuerda, ¿te acuerdas el autobús que montábamos? No sé si Antonio vino también aquel día. Y los vecinos de aquí del barrio, algunos, no sé, de los que están por ahí abajo, alguno estuviste también. Pues hablando con la gente de Zaragoza alucinábamos, ¿no? Pues bueno, eso, ahora vienen de otros sitios aquí al barrio a verlo. Pues bien, ¿no? De eso se trata.
Habláis de rehabilitación de elementos arquitectónicos muy importantes. Entiendo que esa rehabilitación va más allá de lo puramente arquitectónico y que supongo que la vida del propio barrio cambia, ¿no? Cuando cambian esas viviendas, cuando entiendo que se hace más interesante quizás también, ¿por qué no? Para gente más joven que pueda venir a este barrio a vivir, tiendas, comercio, etcétera. Supongo que esa rehabilitación va mucho más allá de la propia casa individual de cada uno, ¿no?
Sí, claro, eso es lo fundamental. Es lo fundamental. Es que se sientan orgullosos de las casas donde viven. Sus pisos ya los hacen cada uno como quiere, ¿no? Pero claro, el edificio si va envejeciendo, si no tiene ascensor, si no sé qué, no nos damos cuenta hasta que realmente nos pasa, ¿no? Y al final, eso de que puedas mandar una visita y enseñarle tu portal, enseñarle tu piso, lo que hablábamos del ascensor ha sido importantísimo, por ejemplo, ¿no? Gente mayor que un cuarto piso ya no lo puede, no sé, se tendría que ir a otros sitios, ¿no? Mantener los vecinos, ¿no? Lo que comentaba antes, eso ha sido fundamental. Gente joven en que incluso, pues nada, naturalmente accede también a esos pisos ya renovados. No sé, es una vidilla que se le da al barrio, que si no sería terrible.
Y además luego hubo paralelamente una actuación de redes de abastecimiento y todas esas cosas que también cambió un poquito, pues bueno, lo que es la fisonomía de las calles del barrio, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando se planteó la renovación de toda la estructura externa de la calefacción, digo externa, porque evidentemente en los pisos no se intervino. Luego cada vecino tiene su propio emisor de calor, unos lo cambiaron y otros no, pero donde sí que se intervino fue en toda la red externa de la calefacción de las 476 viviendas que comentaba antes Miguel. Entonces, dentro de los planes trienales de la reurbanización de calles de Tudela, bueno, pues el plan trienal marcaba que la rehabilitación de las calles o la reurbanización de las calles que se veían afectadas por el proyecto de la calefacción eran pues 3 o 4 años después. Pedimos autorización al Gobierno de Navarra para que Fomento cambiase el orden. Y entonces, bueno, pues accedió y a la vez que había que levantar todas las aceras y todas las calles para, bueno, pues para intervenir en las redes de la calefacción, pues ya de paso se hizo la reurbanización del barrio. Porque además, pues lo que acabáis de comentar, ¿no? Tan importante es la renovación de la vivienda y del edificio como del entorno. Pues para que la gente que vive quiera seguir viviendo porque su barrio está arreglado y es un sitio amable al que salir a sentarse en un banco, pues a charlar con los vecinos, que en este barrio hay mucha tradición de hacer eso, pues porque pues los que vivimos, llevamos muchos años viviendo aquí, tenemos esa pertenencia, ese sentido de pertenencia al barrio. Entonces salir a la calle a hablar con el vecino que conoces de toda la vida es importante. Entonces, pues se consideró que la rehabilitación tenía que ser casi integral y por eso es por lo que también se aprovechó para hacer la reurbanización del barrio.
Luego hablaremos con arquitectos, pero antes de terminar esta primera media hora, me gustaría, Miguel, que me comentaras rápidamente qué es lo que va a ocurrir hoy y mañana con este tema de las novenas jornadas sobre vivienda, renovación urbana y rehabilitación.
Sí, bueno, este año hemos decidido, siempre solemos traer gente de fuera, buscar algún tema, no sé, para aprender cosas. Este año hemos decidido mirarnos un poco hacia adentro, le llamamos al programa de este año Tudela se rehabilita, y queremos ver qué es lo que hemos hecho en los últimos años y por dónde tendríamos que ir en el futuro. Dedicamos el primer día, o sea hoy, al barrio de Lourdes. Daremos un repaso en una charla coloquio con los vecinos, a la cual van a asistir también arquitectos que están aquí, Fermín Margallo, Andrés Organvide, y también no está en el programa, pero René Alegría, que ha participado en el programa Lourdes Renove Barrio, y ver qué se ha hecho y qué habría que hacer, un poco reflexionar sobre eso. Y mañana es un poco la misma idea con el casco viejo. Vendrá Belén Esparza, estaré yo, daremos un paseo virtual por el casco viejo y entregaremos los premios Ciudad de Tudela de Rehabilitación de 2014.
Entre ellos estás implicado tú muy de cerca con el tema de las termitas, que se nos estaban comiendo, Carlos, las termitas en nuestras casas del casco antiguo tudelano.
Bueno, yo he coordinado ese proyecto, esos son los vecinos, eso tiene un valor, entiendo que bastante significativo, porque los vecinos han formado una especie de comunidad virtual contra las termitas. Yo la he coordinado porque hacía falta un coordinador, si no estas cosas no salen. El ayuntamiento también se ha implicado y al final pues se ha resuelto de manera bastante satisfactoria el problema de 40 y tantos vecinos del casco viejo. Y bueno, están bastante satisfechos, estamos en ello.
Pues gracias Miguel, gracias Antonio, Maribel, quédate un poquito más con nosotros y gracias. Y llegamos a las noticias de la una y luego volvemos aquí desde el Centro Cívico Lourdes.
Hasta ahora.
Asador Sidrería Casa Lola, especialidad en carnes y pescados a la brasa en Plaza Mercadal de Tudela. Disfruta en cualquier momento de nuestros pinchos, del menú de sidrería o a la carta y celebra con nosotros tus reuniones de empresa, grupo o amigos. Y de martes a viernes sorpréndete con el magnífico menú especial brasa con unos platos que te sorprenderán por calidad y por precio. Asador Sidrería Casa Lola. Reservas 948-82-7497 o en restaurantecasalola.es. Restaurante Casa Lola, Tudela. Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas, porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaixa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares y sin olvidar el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21. Tudela.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos desde el Centro Cívico de Lourdes, desde Tudela, con mi compañero Carlos Colina y un servidor, pues haciendo este programa especial desde el Centro Cívico de Lourdes. ¿Cómo lo estás pasando, Carlos?
La verdad que, te voy a decir en serio, porque creo que este proyecto es muy interesante, muy bonito, y me da pena, quizás, que gente como yo, pues de Pamplona, casi no nos hubiésemos enterado de que esto estaba pasando en Tudela, ¿no? Uh-huh. Y es una pena porque es un proyecto muy, muy ambicioso y muy importante, creo, para esta ciudad y para toda Navarra.
Y además, un proyecto que, bueno, luego hablaremos de los premios, pero que ha sido reconocido no solo nacionalmente con premios importantes, sino mundialmente reconocido, de lo luego nos explicarán un poquito. A la vuelta de unos consejos vamos a hablar con Femir Margallo y Andrés Olgambide, arquitectos que hicieron uno de los proyectos, yo creo que el proyecto quizá que más se ve estéticamente, porque hay muchos proyectos también que tienen su intríngulis a la hora de cambiar calefacción y todas esas cosas. Pero bueno, la zona o la denominada las casas de los 100 pisos, yo creo que es la parte, como si dijéramos, más visual de todo el proyecto. Vamos a hablar con ellos. También vamos a hablar con dos vecinos que nos hablarán de cómo han vivido estos cambios, ¿no?, en sus viviendas. Ellos son Raúl Salvador y Jesús Ortega, que están aquí, que subirán con nosotros. Y luego hablaremos también de esa otra parte, del Keyde eficiente, de un barrio que está en plena construcción y que, bueno, también se construyó de manera eficiente y sostenible, y nos lo contará el promotor de algunos de esos proyectos.
Casi nada, ¿eh?
Todo eso nos queda por delante, así que vamos rápido, pero les dejo primero con unos consejos.
Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 1.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina de Banco Sabadell de Tudela o en creemosentudela.com.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Gobierno de Navarra y Ecoembes.
Diario de Navarra sortea 4 fantásticos viajes a Punta Cana, Tenerife, Lanzarote, Portugal y además 6 escapadas NH Selection de fin de semana para 2 personas. Rellena los cupones que Diario de Navarra publicará del 16 al 29 de marzo y viaja con Diario de Navarra.
Quiero una Navarra donde nuestros mayores estén bien atendidos. Se lo debemos.
Javier Esparza, Garantía de Navarra. Unión del Pueblo Navarro.
COPE Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Bueno, pues 1:10 desde el Centro Cívico de Lourdes y vamos a hablar con dos arquitectos, Carlos, que son Margallo y Olgambide, que fueron los encargados de hacer el proyecto, presentar el proyecto de los 100 pisos, uno de los proyectos, como decíamos, más visuales de este Lourdes en Renove. Fermín, muy buenos días. Andrés, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, contadme cómo fue este proyecto ilusionante y que tan bonito ha quedado visualmente y también sosteniblemente aquí en el barrio.
Pues mira, te cuento un poco os cuento a todos la película cómo fue rápidamente. Yo creo que fue un concurso primero, no fue adjudicatario directo, sino fue a través de un concurso. Se convocó para intentar elegir varias ideas en varios tipos de edificios, de tipologías diferentes, soluciones diferentes. Entonces, nosotros apostamos por este concurso de los 100 pisos porque habíamos hecho ya una actuación previa de un ascensor, a hacer una accesibilidad a uno de los portales, y conocíamos bastante bien la problemática que existía en estas viviendas, ¿no? Son viviendas, como se ha dicho anteriormente, inicialmente hechas muy rápido, incluso con problemas de construcción en la propia obra. Cuando se hizo, se hundió una parte trasera, y con unos medios económicos de la época pues muy bajos, ¿no? La calidad era muy, muy, muy baja. De hecho, bueno, pues había infiltraciones desde el exterior de aire al interior, unos gastos de energéticos muy importantes que cuando tienes menos ingresos y tienes pocas posibilidades, pues encima repercuten más en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y además era, pues por así decirlo, la más fea de todos. O sea, nos tocó la niña más fea o nos metimos con la más fea para intentarlo dejarlo la más guapa, ¿no? Uh-huh. Y nuestro interés fue precisamente eso, en darle una vuelta entera a un edificio como con poca gracia, con poco salero y con pocas posibilidades, y de intentarle ponerle los adornos más bonitos que con los medios económicos que se disponía podíamos darle. Hablamos de decoración, pero realmente eran efectivos, ¿no? Son elementos que producen sombra, como son los una especie de graben, unas rejillas, unos elementos que evitan primero la insolación directa, porque es un edificio que está situado a la parte sur. Entonces produce bastante efecto de calor en verano, y al revés, en invierno tenían mucho frío. Y darles un tratamiento estético de por fuera, y sobre todo darle un tratamiento funcional para que no tuvieran esos gastos tan fuertes como tenían en la época antes de hacer la actuación.
Andrés, siempre unir esos dos conceptos, la funcionalidad y también la estética, porque la verdad que quien se pasea ahora por esa zona, bueno, la verdad es que le llama muchísimo la atención y para bien.
Pues sí, la verdad es que es difícil a veces conseguir las dos cosas, porque en este proyecto, como ha dicho Fermín, se inició por un concurso de ideas en el que pretendíamos todo el mundo pues hacerlo todo muy bonito, crear unos elementos un poco singulares en las fachadas, y al final se ha ido consiguiendo un programa de mínimos, es decir, se ha valorado la importancia de lo que era el aislamiento y la accesibilidad sobre todo, y sobre eso se han ido eligiendo pues sistemas constructivos lo más económicos y que nos cumpliesen con normativa y con la función que buscábamos, y al final hemos intentado efectivamente combinar la máxima estética, digamos, con lo que realmente se buscaba, que era la eficiencia energética y la accesibilidad, repito, que es muy importante en estos edificios, en el que, como se ha comentado antes, hay viviendo mucha gente ya de avanzada edad, que les preocupa sobre todo el tema de su ascensor, ¿no? Ahí también se ha apuntado antes algunos vecinos que casi no podían salir de casa. Entonces, para ellos, aunque les explicabas la importancia del ahorro energético y del confort en su vivienda, sobre todo lo que les importa es lo práctico día a día, y es que puedan bajar a comprar o a pasear, porque estaban casi recluidos en su vivienda. Pues una persona de 80 años que vivía en un cuarto piso y casi disminuido, pues no podía prácticamente salir, mientras que ahora pues es que hace una vida ya, digamos, normal, vamos a llamarle moderna e integrado en la calle. Uh-huh.
Para unos arquitectos, actuar ya en una ciudad existente, en edificios existentes, ¿supone un doble reto a la hora de llevarlo a cabo o no?
Bueno, yo creo que más que un doble reto es una especie de envite, ¿no? Que sabes que tienes que actuar sobre algo existente y que tienes que intentar mejorarlo, o sea, actuar y mejorarlo, y que si la categoría del edificio es un edificio catalogado, un edificio con cierta prestancia, que tienes que actuar con bastante cuidado de cara a hacer la mínima intervención posible con la máxima calidad, ¿no? Y si es un edificio, como es este caso, de rehabilitación, de viviendas de bajo coste, que al final tienen unas infraestructuras mínimas, pues intentar mejorar lo que existe y ponerlas al día de hoy, o sea, actualizar algo que necesitan, porque hay gente que está viviendo ahí y que sabes que tienen unas necesidades de ahora que no son las mismas que cuando se fueron a vivir ellos. O sea, no, viviendas de cuatro alturas sin ascensor en los años 60 son muy habituales en Pamplona, en Tafalla, en Tudela y en todas las poblaciones. Pero hoy en día, a ver quién no vive sin su televisión, sin su comodidad, sin su calefacción, sin su ascensor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que se trata cuando se interviene en edificios de una cierta antigüedad.
Si os parece, les vamos a hacer pasar la prueba del algodón a través de un vecino que vive en los 100 pisos y que nos va a decir, bueno, la experiencia en carne propia de lo que fue el antes y el después. Él se llama Raúl Salvador. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué ha supuesto el antes y el después de vivir en tus queridos 100
pues,
pisos?
Una cosa tremenda, de estar que parecía el cuartel de la Guardia Civil a estar como está ahora. No, la realidad es esa.
¿En qué ha cambiado tu vida un poquito el día a día de vivir ahora en los nuevos tiempos?
Pues, ha cambiado. El ascensor nos ha venido de maravilla. Y la fachada, que no entra ni frío ni aire. Es que ahora no entra nada. Gastas la mitad de calefacción que cuando estaba, o sea, cuando era viejo.
Ajá. O sea, que en el bolsillo también se nota.
También se nota.
Ajá. O sea, casi ni te acatarras ni nada ahora, ¿no?
No, ahora no te acatarras. Ahora vas en camiseta por la mañana por casa y no sientes, al revés, de verdad, ¿eh? Ajá. Que se está muy bien.
Y además el orgullo, en este caso, de vivir en los 10 pisos como han quedado y decir, mira, pues esas son mis
yo
casas,
la verdad, ¿no? Que he vivido siempre aquí en el barrio con mis padres en una casita pequeña, y ahora cuando me casé pues ya me vi, o sea, me fui al bloque de los 100 pisos y vivo de maravilla. Uh-huh. Es lo mejor que hay en Tudela.
En un primer momento, cuando te plantearon esa posibilidad de decir vamos a reformar estos 100 pisos, vamos a cambiar casi vuestro modo de vida, ¿os lo creíais? ¿Nos lo creíais?
¿Cómo sí, no lo creíamos, pero también mirábamos la peseta. Uh-huh. Y la verdad es que nos ha salido muy bien. De precio, o sea, hay quien lo pagó todo a la vez, hay otros que lo pagaron o lo están pagando poco a poco con un préstamo, pero vaya, la gente está contentísima.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se recuerda aquellos días? Hubo muchas disputas y riñas entre los vecinos, yo sí quiero, yo no quiero, porque bueno, aquí había que haber unanimidad, ¿no?
Siempre ha habido, en todos los sentidos, ha habido, cuando el ascensor, pues lo mismo. Había gente que sí, otros que no, que tampoco podían. O sea, había gente que estaba muy escasa de dinero. Uh-huh. Y bueno, los demás también estábamos escasos, porque no digamos que tenemos un sueldo bueno. Pero la verdad es que cuando yo además era presidente de Escalera y me tocó ir con el señor Salcedo al Banco Santander, o sea, a pedir dineros. Uh-huh. Un préstamo para los que no podían pagarlo a la vez.
A vez.
Uh-huh. Pues pedir un crédito para ellos y se nos lo concedieron, vaya. Uh-huh. O sea que en ese sentido contento. Uh-huh. Muchas patadas, como decía el Salcedo, que había que dar. No, pero es así.
Me imagino, Andrés, que bueno, es lo mejor de un proyecto que cuando los vecinos ya, bueno, hablan así, ¿no? De lo que hicisteis y lo que realizasteis.
Sí, hombre, es importante que todavía puedas pasear por dentro de los portales sin que te tire nada. O sea que se agradece. La verdad es que han tenido una acogida muy buena. Al principio, pues hombre, todo el mundo desconfiaba porque les contabas tú unas cosas que ellos no se las creían. Decían, ¿estos de qué me están hablando, no? De unos sistemas que iban a ahorrar en calefacción y no lo entendían. De hecho, como anécdota, voy a contar que al principio, cuando todavía no se había acabado la obra, se estaba terminando algunas actuaciones, algunos portales, el trabajo del aislamiento externo, el sistema de aislamiento que se puso por la fachada, y algún vecino, más de uno, llamó al servicio técnico de la calefacción porque dice que se le había estropeado la caldera. Uh-huh. Y claro, iba el técnico de la calefacción y decía que no se había estropeado la caldera, lo que pasa es que había un termostato que la caldera arrancaba cuando necesitaba. Y el hombre decía, pero si antes la tenía puesta todo el día y ahora solo se me pone un rato a la noche. Uh-huh. pues hasta ahí llegaba, ¿no? Y luego, pues lo que ha dicho Raúl, pues ahora, ya cuando ya se ha acabado la obra, y además han pasado ya unos años en el que el edificio ha alcanzado esa inercia térmica y se ha estabilizado en su consumo, pues que nosotros hemos hecho unos seguimientos de los consumos, de las facturas que nos están facilitando los propios vecinos, y eso es que se están gastando la mitad en consumo de calefacción, la mitad.
Gracias a Fermín, gracias a Andrés, gracias Jesús, Salvador, perdón, o sea, Raúl, Salvador, por tu experiencia, y recordar que si quieren conocer un poquito más todo este proyecto, hoy, a partir de las 7:15 y hasta las 8, se hablará de Tudela se rehabilita, y también de 8 a 9 una visita guiada de, al barrio, que eso siempre viene bien, y que va a ser guiada por estos señores y van a explicar un poquito más detenidamente lo que aquí han explicado. Gracias y buenos días. Muchas gracias.
Buenos días. Perdone, ¿lee usted prensa?
Sí, la devoro todos los días, de la D a la N.
Yo leo Diario de Navarra, de la D a la N.
El Gobierno de Navarra está diseñando las conexiones por autobús entre 26 localidades de la Ribera y de esta zona con Pamplona y Zaragoza. Y tú formas parte de este proceso. ¿Tienes alguna propuesta de mejora? ¿Son adecuados los horarios e itinerarios? Si te preocupa el transporte de viajeros en autobús en la Ribera de Navarra, participa. Puedes presentar tus propuestas en navarra.es y en el teléfono 848-427545 hasta el 13 de abril. Gobierno de Navarra.
El Centro Integrado Politécnico ETI te invita a las jornadas de puertas abiertas que se van a desarrollar el 30 de marzo. Conoce de primera mano nuestros ciclos formativos de bachillerato y grado medio a las 18:30 y grado superior a partir de las 19 horas en nuestros centros en Tudela, tanto en Avenida de Tarazona como en la Plaza de San Juan. Más información en etitudela.com. Centro Integrado Politécnico ETI, tu opción de futuro.
Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Y seguimos y proseguimos aquí en el Centro Cívico del Barrio Lourdes y vamos a hablar con otro vecino, en este caso que habita en la calle Caparroso Paños y donde se actúa en la envolvente y en la calefacción. Él se llama Jesús Ortega, al cual le damos los buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, también nos interesa la opinión de los vecinos después del Lourdes Renove. ¿Cómo ha cambiado tu vida o tu casa?
Pues mi casa ha cambiado, como somos todo gente mayor ya. Ha cambiado al 100%, no para mí, para todos. Porque luego nosotros pues tuvimos el problema de que tuvimos que hacer una segunda entrada para el ascensor. Y ahora entramos a Pillano. Yo mismo tengo la desgracia de tener a la señora en silla de ruedas y claro, le viene de maravilla entrar y al ascensor y al piso. Y luego sobre lo del plan renove de la calefacción y lo demás, eso divino todo.
Con lo cual ganasteis en calidad de vida 100%.
El 100%. Y luego eso, hemos tenido que, como hemos cambiado el tejado, fachada, todo, ha sido pues, una criatura nueva, recién nacida.
Ahora se está caliente en invierno y más fresco en verano, ¿no?
Sí. Yo tengo ahora, en mi casa, desde luego, yo tengo aquí 3 recibos que se pueden hacer efectivos. Yo lo máximo que entiendo al día, el día que se enciende, de 1 hora a 1 hora y media. Y pongo la televisión, el termostato, a 23 grados. Y yo me levanto hoy a las 9 de la mañana y tenía 21 y medio. Ha ventilado la mujer y luego he vuelto yo a las 11 menos cuarto por ahí. Y había la misma temperatura. Ventilando bien, ¿eh? Nada de decir que son 5 minutos. Media hora larga. Ventilar las ventanas comunicando norte-sur. Y sin embargo no. Y en cuanto cierras sube 2 décimas.
¿Hubo que pelear mucho en esos días de bueno de haber entre vecinos y esto y lo otro? ¿No?
Pues a mí me tocó y tuve la suerte que aquí está Maribel que lo puede decir que fui el último que me enteré porque fui a las oficinas de Plan Renove a enterarme y digo, oye, ¿qué pasa que a mí no me habéis mandado carta sobre esto? Porque yo ya había estado en Zaragoza también viendo lo de Zaragoza y me gustó. Y como coincidió esto, fui, ¿no? Pues que como ha habido tantos rechazos tal y que cual, pues no le hemos mandado. Digo, toma, y yo, me han dicho varios vecinos que ya ver esto, y entonces ya me hice una reunión, y adelante, y aquí estamos.
Aquí estás mucho más feliz y...
Hombre, feliz.
Y con mejor calidad de vida.
No, hombre, ¿eh? Eso ya lo digo que muy bien de todo. Lo que tiene que, claro...
No, te iba a preguntar que después de haber visto el proyecto que se había hecho en Zaragoza,
sí,
venía hasta aquí, hasta Tudela, y tocó que... convencer a los vecinos para decirles que sí, que esto funciona, que está muy bien.
Hubo también 2 o 3 vecinos que fueron conmigo también a Zaragoza. ¿entiendes? Y lo vieron. Y el ver es, y luego, precisamente, no es porque estén aquí los arquitectos, nosotros tuvimos el arquitecto que había hecho eso en Zaragoza también. ¿Entiendes? Gerardo. Y Diego, pues todo. Y de ver un edificio hecho de la misma constructora, está uno reformado y otro sin reformar, es como la Cañada de Madrid. Igual.
Igual.
Igual con la castellana. Miren.
Pues Jesús, gracias y enhorabuena por ese cambio de vida y gracias por estar aquí dando este testimonio. Y por terminar este programa tenemos que hablar del Keiles Eficiente, que bueno, estábamos hablando hasta ahora de la actuación en la ciudad que ya existía, pero de repente hay otro barrio que se está formando y también hay una serie de ayudas de Europa que se denomina Keiles Eficiente y aquí está José Manuel Arellano de IAS Gestión, que en su día se metió en esta maravillosa idea. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿en qué radicaba un poco la diferencia de lo que estábamos hablando esta mañana y en vuestro proyecto?
Bueno, en la realidad de nuestro proyecto se basaba en cómo afrontar unos edificios nuevos de viviendas, en este caso de vivienda protegida, vivienda VPO. En aquel momento nuestra empresa, que es una empresa de gestión que en la que nos juntamos un grupo de profesionales, que nos pareció oportuno intentar ofertar en aquel momento ya de crisis que empezaba ya en el año 2010 o por ahí, de manera seria, intentar ofertar más por el mismo precio en las VPOs, ¿no? Ese era nuestro planteamiento, pensando sobre todo en temas de eficiencia energética también, de accesibilidad, de domótica. Coincidió en aquel momento, teníamos noticias con la relación con el ayuntamiento del programa de Keiles Eficiente y nos lanzaron casi como una apuesta, decir, oye, vosotros os incorporaríais como una actuación desde la empresa privada, como un tercero a este proyecto. Vimos que algunos de los requisitos que obligaba la Comunidad Europea para poder acogerse al programa ya los teníamos implantados nosotros de inicio en el proyecto y que bueno, pues que el resto suponía para nosotros un reto y un esfuerzo muy importante en cuanto a la complejidad de la gestión, tanto técnica como financiera. Pero bueno, en el fondo iba a ser poder recibir unas ayudas importantes que se iban a trasladar directamente a los compradores, ¿no? Uh-huh. Como así ha sido.
¿Se vendió rápido y bien?
En rápido y bien todavía quedan viviendas sin vender.
Bueno, pues bueno, sí. Es un buen momento pero también para reivindicarlas, ¿no?
Sí. Bueno, de todas maneras coincidió también en aquel momento porque, como decimos, fue una especie de juntar todo el puzzle, un poco igual que comentaban en el programa aquí de Lourdes Renove, de juntar todas las posibilidades de todas las piezas y de todas las subvenciones. De hecho, fue la primera promoción en Navarra de VPO que contó con equipación domótica y también accedimos a esa parte de subvención de Gobierno de Navarra. Para que os hagáis una idea, entre unas cosas y otras, el sobrecoste, que evidentemente lo pudimos asumir por vía las subvenciones, podía estar en torno de 10-12 mil euros por vivienda, solo de implantación de estos requisitos.
De todo esto también podríamos seguir hablando, pero el tiempo de la radio es el que es. También estaba la sede de la Mancomunidad metido en este Keiles Eficiente, muchos premios a nivel nacional e internacional. Carlos, ha sido un programa intenso, rápido, pero bueno, que creo que ha quedado muy claro lo que se ha conseguido en esta ciudad.
Ha merecido la pena venir hasta aquí, hasta este centro cívico de Lourdes.
Eso es. Gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias.